La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Presenta Pablo Lemus a los integrantes de su gabinete de seguridad. Asegura la Fiscalía General de la República más de 13.000 litros de hidrocarburo en Degollado, Jalisco. Anuncian incremento de 12% al salario mínimo para el próximo año. Aumenta la recompensa por la captura de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos ofrece ahora 15 millones de dólares. Permanecerá en Sinaloa el secretario de Seguridad para coordinar las acciones en contra de la delincuencia organizada. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 12 en el oriente y sureste del país provocará lluvias y fuertes rachas de viento. En el resto del territorio nacional, clima estable con temperatura cálida. Jalisco, con cielo despejado, tarde cálida y un ligero descenso de la temperatura durante la noche. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 14 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo despejado, temperatura agradable durante la tarde y fresca en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada mitad de semana, miércoles 4 de diciembre. Participe con nosotros, a sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un WhatsApp a través del 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted para compartirle los detalles de la información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. En algunos minutos más le vamos a estar a usted compartiendo los detalles respecto a las designaciones que anunció hoy el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Presentó a las personas que van a conformar su gabinete en materia de seguridad. Es indiscutiblemente, entendiendo el contexto actual, pues uno de los integrantes, de los miembros de su equipo de trabajo, de su círculo más cercano, que más expectativa genera. El reto no es menor, pese a las cifras alegres que ha presentado el gobierno de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro presumió una disminución de prácticamente el 60% de la incidencia delictiva. Sin embargo, sabemos de cierto que hay mucho que hacer en esta materia. Y un poco más adelante, mi compañera Claudia Manuela Pérez nos va a presentar los nombres y perfiles de las personas que estarán asumiendo esta importante responsabilidad a partir del primer minuto del 6 de diciembre. Un par de días. Por lo pronto, y a propósito de, echemos un vistazo a las notas que en materia de seguridad pública se han generado durante las últimas horas. Fernando Núñez tiene para usted el reporte. Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Excelente tarde, qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo he señalado, el índice aparentemente de inseguridad ha disminuido, pero el contraste en las calles es completamente distinto en muchos de los casos. Te cuento, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una prueba de prácticamente este tenor que venimos hablando, y es que fue localizado con múltiples huellas de violencia el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Este cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia, además de estar amarrado con una colcha, y el cuerpo fue hallado en la colonia Valle de Tejeda, en el municipio de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Este hallazgo, que se registra sobre las calles Distrito Federal y Valle del Altiplano, fue reportado a las autoridades como un bulto sospechoso con silueta humana, situación que se confirma una vez llegan las autoridades y los servicios médicos municipales, quienes, por cierto, no pudieron precisar la causa del deceso debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. Recordar también que tan solo el día de ayer fue localizado, también en Tlajomulco, en las mismas condiciones el cadáver de una mujer. Y en más información te cuento que dos hombres resultaron lesionados, uno de ellos con múltiples golpes en su cuerpo y el otro con heridas generadas por un arma punzocortante, por lo que tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica hasta un puesto de socorro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los afectados señalaron haber estado involucrados en una riña en el vecino municipio de Guadalajara, y tras las lesiones sufridas, una vez que los orquestadores de esta agresión huyeron del lugar, pues aprovecharon para retirarse y llegar hasta una vivienda en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde solicitaron ayuda en la colonia Los Altos, sobre las calles Ingeniero Tello y Joaquín Gallo. Es ahí donde llegan los paramédicos y trasladan a estas dos personas a recibir atención médica. Pero en más información, y esta situación complicada, por supuesto, que hay que dar a conocer, entendiendo que hay que cuidar, por supuesto, también el mal informar a la ciudadanía, y por ello lo hacemos con mucha cautela, con mucha precaución y profesionalismo, pero sí para que ustedes estén bien enterados de lo que está aconteciendo. Y es que durante las últimas horas, a través de redes sociales, el periodista Ricardo Ravelo, él es un especialista en coberturas de seguridad y narcotráfico, posteó un mensaje bastante preocupante, pero a la vez bastante importante, en sus cuentas oficiales. Y es que, según señaló el periodista Noé Zabaleta, quien además estaría presente en el espacio de la FIR durante el día de hoy, pues aparentemente fue secuestrado por el crimen organizado, este grupo de delincuentes, que pues a decir de este mensaje, precisamente se podría leer que al parecer había sido secuestrado durante la madrugada con fines de extorsión, y que habrían llamado a la madre de este periodista Noé Zabaleta para exigirle una cantidad de dinero en efectivo. Posteriormente, al paso de los minutos y por supuesto mientras la intriga se encontraba en la familia principalmente, y las autoridades pues recién se enteraban de lo que estaba ocurriendo, pues un segundo comunicado lanzado por este periodista Ricardo Ravelo señalaba que el periodista Noé Zabaleta había sido ya liberado, y que aparentemente, según lo señalado, lo habrían confundido. Es parte del mensaje que trasciende también en esta plataforma digital que postea este periodista. Según lo señalado, tras golpearlo y amenazarlo, se dieron cuenta pues que se habían confundido de persona y lo dejaron en libertad. Por fortuna, esta persona no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, eso sí, lesiones de consideración. Las autoridades, por supuesto, ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en torno a este acontecimiento violento que pues fue dado a conocer de manera curiosa a través de redes sociales por parte de otro periodista. Ricardo, en parte la información que ha trascendido durante estas últimas horas.
Fer, te lo agradezco mucho, y un poco más adelante retomamos el contacto para abordar nuevamente temas importantes en materia de seguridad, algunos golpes en contra de la delincuencia en distintos puntos del estado de Jalisco.
Es correcto, Ricardo, regresamos con más información.
Perfecto, Fer, gracias, abrazo.
Un gusto.
Hasta luego, Fernando Núñez, con el recuento de la información en materia de seguridad y el adelanto también de otros temas que en este mismo ámbito estaremos compartiendo con usted en algunos minutos más. Por lo pronto hacemos una pausa, regresamos. Bueno, le decía a usted que hace apenas algunos minutos el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer los nombres de las personas que van a integrar su gabinete de seguridad. Conozcámoslo a través del reporte de Claudia Manuela Pérez, quien está lista ya en la línea telefónica. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, fue presentado hoy el gabinete de seguridad de parte del gobernador electo Pablo Lemus, y bueno, uno de los perfiles que llamaba más la atención o que se quería conocer con mayor urgencia es la nueva titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Jalisco, que será Edna Montaño. Edna Montaño, catedrática e investigadora con 30 años de experiencia en el servicio de inteligencia y cargos en la diplomacia. Al ser presentada por el gobernador electo Pablo Lemus, Edna Montoya, indicó que buscará el diálogo con colectivos de personas desaparecidas. Ella sabe que se mete en un tema bastante difícil. Se le entrevistó después de concluido el evento que acaba de concluir hace algunos minutos. Y bueno, Edna Montoya señala que está lista. Ella tiene una larga trayectoria en cuanto a la inteligencia. Ella trabajó en el CISEN, Ricardo, y también trabajó en la diplomacia, trabajó en Washington. Es una persona con un currículum impresionante. Será la nueva titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas en Jalisco. La escuchamos.
En la Secretaría de...
Perdón, la escuchamos ahora sí, a Edna Montoya.
Trabajaremos en estrecha colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con la sociedad civil, para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas. Segundo, brindar apoyo a familiares de personas desaparecidas. Entendemos que la desaparición de un ser querido es un proceso muy doloroso y muy difícil. Por eso, brindaremos apoyo emocional y psicológico a los familiares de las personas desaparecidas.
Algo de lo que dijo en su presentación, te digo, después se la entrevistó y dice, bueno, sí sé lo que me metí, vamos a ver qué es lo que pasa, primero el diálogo, y dice que en algunas semanas más, pues va a presentar a su equipo de trabajo y también va a presentar su esquema de trabajo en el tema desaparecido. Es un tema de verdad, pues importante en el estado de Jalisco. También se anunció hoy a Roberto Alarcón como titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad. Roberto Alarcón fue comisario en Zapopan y fue coordinador de las policías entre de Guadalajara y Zapopan, entre otros cargos. Una cara conocida. También Juan Pablo Hernández será el secretario de Seguridad de Jalisco. Juan Pablo Hernández, hay que recordarlo, era el jefe de la policía de Guadalajara en la pasada administración. El nuevo secretario de la Policía Vial será Jorge Alberto Arispe. Él fue comisario de Zapopan en la pasada administración. Y también se informó por parte del gobernador electo Pablo Lemus a nuevos perfiles. El titular de la nueva Policía Estatal de Caminos es Óscar Manuel Montaño. Juan Carlos Contreras será el director del Escudo Urbano C5. Y el gobernador, pues informó que, Ricardo, que habrá dos perfiles que todavía faltan importantes. El perfil del jefe de la Policía Metropolitana, que será nombrado por el INMEPLAN o por la Junta de Coordinación Metropolitana, mejor dicho. O sea, los alcaldes metropolitanos se les va a presentar una terna, ellos van a elegir al nuevo titular de la Policía Metropolitana, y al fiscal hay que recordar que también se presenta una terna al Congreso del Estado, y bueno, será el que elija al nuevo fiscal. No se dieron nombres de ninguno de los dos cargos, se dijo que directamente se va a presentar esta terna en los próximos días, cuando entre el nuevo gobierno, al Congreso del Estado, en el caso del fiscal, para que elija a uno de los perfiles. Faltan nombramientos todavía, pero este, sin lugar a dudas, es el más importante y llama la atención, Ricardo, pues esta Edna Montoya, que tiene un currículum impresionante. Vamos a ver cómo funciona de manera operativa en esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas en el estado de Jalisco. Pablo Lemus Navarro, gobernador electo, reiteró que hay cambios en la estructura, hay una reingeniería en las corporaciones de seguridad. Todas las policías, la Policía Vial, la Policía Metropolitana y las policías municipales van a estar a cargo del director, del secretario de Seguridad Pública Estatal, de Juan Pablo Hernández. Él va a ser el que va a coordinar a todas las policías. Escuchemos al gobernador electo.
En la Secretaría de Seguridad están concentradas todas las policías. Todas las policías dependerán directamente del secretario de Seguridad. Estoy hablando de la Policía Estatal, estoy hablando de la Policía Metropolitana. ¿Por qué no estoy nombrando hoy o presentándoles a ustedes a nuestra propuesta de la Policía Metropolitana? Porque es un nombramiento que tiene que ver con la Junta de Gobierno del INMEPLAN. Tengo que dar respeto a las presidentes y presidentes municipales.
Bueno, algo de lo que te dijo, esta reingeniería en seguridad, vamos a ver qué es lo que se presenta ya cuando entre la nueva administración. Algo muy importante, también llamó la atención el nombramiento de Alberto Vallardo como subsecretario de Derechos Humanos. Alberto Vallardo es un catedrático del ITESO muy reconocido defensor de pues el tema de desaparecidos, el tema de derechos humanos, y viene, bueno, ahora se viene al otro lado de la línea y se va como funcionario público. Alberto Vallardo será el nuevo subsecretario de Derechos Humanos. Estos, Ricardo, fueron los nombramientos informados, anunciados hoy por el gobernador electo Pablo Lemus. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, te agradezco mucho la información y, por supuesto, pues quedamos al pendiente de los nombres que aún están por definirse, a menos hacerse públicos por parte del gobernador electo. En tanto, que sea una excelente tarde.
Gracias, igualmente para todos.
Muchísimas gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez y ahí tiene usted sobre la mesa estos nombres, algunos, digamos, con los que ya estamos familiarizados porque han formado parte de algunas otras corporaciones, particularmente municipales, y una de las grandes expectativas, de los grandes retos, entendiendo también cuál es la situación del Estado de Jalisco en materia de desaparición de personas, que tristemente somos un referente a nivel nacional. Primer lugar, con cerca de 15,000 personas en esta condición, pues es la operación de la Secretaría planteada, diseñada por Pablo Lemus Navarro para entrarle justamente a este preocupante y delicadísimo tema. Vamos a una pausa, regresamos con más. Y continuamos con las noticias generadas en el panorama local. Es José Luis Jiménez Castro quien participa también en este espacio. Está listo ya con su reporte. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Primero déjame comentarte que el centro de la ciudad está caótico, verdaderamente caótico. La calzada Independencia es un río de carros, es un estacionamiento. La calzada, le digo más o menos, desde prácticamente Circunvalación hasta San Juan de Dios, es un estacionamiento. Nos habían comentado, y esto estamos por confirmarlo, Ricardo, nuestros compañeros de seguridad, que al parecer hay un operativo en San Juan de Dios.
Se cayó la comunicación con José Luis Jiménez Castro, le ofrezco una disculpa, enseguida vamos a retomar precisamente el contacto para conocer los detalles en torno a lo que está ocurriendo en este punto del centro de Guadalajara. De entrada ya decía Huicho, bueno, en términos o en materia de vialidad, el escenario es verdaderamente caótico. Decía José Luis, la calzada está convertida casi en un estacionamiento y nos planteaba también información respecto a lo que presumimos, entiendo, mi estimado Huicho, es un operativo en el San Juan de Dios. Adelante.
Así es. No, está por confirmarte esto. Yo ahorita estaba ahí en el lugar, me platicaban varios comerciantes que al parecer se estaba llevando a cabo un operativo. Reitero, habría que preguntarle a los compañeros de seguridad si ellos tienen alguna información. Pero pues recuerda usted lo que se llevó a cabo allá en Izazaga, allá en la Plaza Izazaga de la Ciudad de México. Bueno, pues algo similar, ya le traían ganas a San Juan de Dios y parece que o se lleva a cabo o podría realizarse este operativo. Pero bueno, en el marco de todo esto, la vialidad está verdaderamente complicada en la zona. Te digo que la calzada es un estacionamiento, ni se diga Javier Mina, ni se diga Juárez, Obregón, impresionante lo que está ahí, pues es obvio que ya estamos en plenas épocas navideñas. Hablando de otras cosas, bueno, sale a la luz nuevamente el tema de los caballos con calandrias, o más bien de las calandrias con caballos. Platiqué con Verónica Delgadillo, presidente municipal de Guadalajara, y le preguntaba, usted dijo que en cuanto llegara a la administración se iba a dar información respecto a las calandrias con caballos. ¿Qué ha pasado? Bueno, al parecer va a haber humo blanco a principios del próximo año, en el 2025. Eso fue lo que nos comentó precisamente Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara. Escuchemos.
Presidenta, ¿cómo está? Oiga, nada más una preguntita. ¿Qué va a pasar con las calandrias? ¿Finalmente ya decidieron qué va a ocurrir?
Sí, ya está trabajando el equipo de la oficina ejecutiva de la presidencia. Le pedí al doctor Mario Silva que nos hiciera el planteamiento final revisando el estatus en el que había dejado el gobierno anterior. Entiendo que ya tenemos acuerdos para avanzar y concretar estos pasos. Faltan algunos diálogos con los operadores de las calandrias, pero yo espero que haya buenas noticias para principios de año. No tengo la fecha específica, pero lo que sí les puedo decir es que se ha estado trabajando en eso, junto con todos los temas también relevantes de la ciudad. Pero si me permite, ya para fechas un poquito más exactas y cuáles son los pasos que hace falta dar, se lo podría asignar al jefe de la oficina de la presidencia, que es Mario Silva.
Entonces, en ambas entrevistas federales, ¿ya no habría calandrias con caballos?
Estamos en los ajustes finales. Me gustaría no adelantar algo que todavía está en proceso para no entorpecerlo, okay. Pero con mucho gusto les vamos a dar la información.
Muchas gracias.
Bueno, ahí está lo que nos dijo Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, en torno a las calandrias con caballos. Hay que esperar el principio del 2025. Hay que señalar que calandrieros dueños de caballos, que cada vez son menos, pues se resisten precisamente a que sus calandrias se queden sin caballos. Dice, puede haber calandrias con caballos circulando por Paseo Alcalde. Tú recordarás esa propuesta que hicieron cuando los entrevisté, cuando los tuve en cabina, que se quedaran en el Paseo Alcalde y las calandrias eléctricas que circularan por toda la ciudad, proponiendo rutas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mario Silva, el secretario de la presidencia, es el responsable ahora. Imagínate a dónde llegó Mario Silva después de ser activista hace muchos años. Hoy ya es quien pueda decidir la suerte de los caballos de las calandrias. Ricardo, este reporte que te tengo, sigo pendiente, muchas gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, vaya tema, José Luis, desde la administración de Enrique Alfaro, cuando era presidente municipal de Guadalajara, está a punto de concluir ya su gestión como gobernador, y lo cierto es que este proceso de transición, de migración de calandrias tradicionales a eléctricas, pues ahí está todavía pendiente.
Sí, yo digo que son de las cosas que no pudo resolver Enrique Alfaro cuando era presidente municipal. Fue de lo que prometió, de las cosas que dijo. Incluso, fíjate nada más, me acuerdo que Meredith Pozos, que hoy ya es de Morena, cuando era de Movimiento Ciudadano, pues era la directora de la Unidad de Protección Animal, creo que fue de la primera directora de Protección Animal, y ella había prometido, y que aquí, que allá, y que nosotros, y bla, bla, bla. Pues ni Marilyn Gómez Pozos, que era de MC y que ahora ya está en Morena, ni el gobernador cuando era presidente municipal, pues cumplieron. Porque bueno, el problema, bueno, no problema, la situación ahí sigue. Hay quienes apoyan a los caballos de la escala, a calandrias con caballos, y hay los que apoyan calandrias eléctricas. Ricardo, pues la moneda está en el aire, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por el reporte, muy buenas tardes.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Tenemos que dar paso en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Entre otros temas, vamos a revisar lo relacionado con el incremento al salario mínimo contemplado para el próximo año. Fue anunciado justamente el día de hoy con el consenso de los empresarios, los sindicatos y el gobierno federal. Vamos a ver en cuánto queda y, sobre todo, lo importante, más allá del porcentaje, más allá de los pesos y centavos, lo importante es para cuánto nos alcanza. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Presenta Pablo Lemus a los integrantes de su gabinete de seguridad. Asegura la Fiscalía más de 13.000 litros de hidrocarburo en Degollado, Jalisco. Anuncian incremento de 12% al salario mínimo para el próximo año. Aumenta la recompensa por la captura del Mencho. Estados Unidos ofrece ahora $15 millones. Permanecerá en Sinaloa el secretario de Seguridad para coordinar las acciones en contra de la delincuencia organizada. Le recuerdo que para este miércoles se pronostica alcanzar una temperatura máxima de 29. Por lo pronto, nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo de cuánto será el incremento al salario mínimo el próximo año, en cuánto se va a traducir. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente esta mañana el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dio a conocer cómo habían quedado en el acuerdo con el sector empresarial y los sindicatos para el aumento al salario mínimo para el 2025. Vamos a escuchar justamente las palabras del secretario del Trabajo, quien nos habla sobre este asunto.
Después de varias jornadas de diálogo, también debate, pero sobre todo de acuerdos. Comentarle, presidenta, que justamente como ya lo mencionó, por el trabajo que se ha tenido en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance, como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país, por una parte de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general, y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general, pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios.
Así está, 278 pesos diarios para el salario mínimo a nivel general en todo el país, y en la zona libre de la frontera norte, esto es en la frontera con los Estados Unidos, el incremento es diferente. El incremento nos deja en 419.88 para las personas que viven en la frontera con los Estados Unidos, en la frontera de nuestro país. Y por otro lado, cambiando de información, Ricardo, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se va a pasar una temporada, por lo menos unos días, en Sinaloa para coordinar él personalmente las acciones en contra de la delincuencia organizada. Ya saben que a partir del conflicto entre los Mayitos y los Chapitos, pues la zona de Sinaloa se ha vuelto, sobre todo Culiacán, se ha vuelto una tierra sin dueño. Escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí. El día de ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Va a estar allá unos días con un equipo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, apoyando también a las fuerzas locales, para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa. Esta es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Son piensen que el consumo de una persona adicta de fentanilo a lo largo de un año es como un sobrecito de azúcar. De ese tamaño es las dosis que se utilizan. Pues pensar en una tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8 mil millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Y se está trabajando ahí para coordinar todas las acciones de seguridad con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Estatal.
O sea que, como pudieron darse cuenta, este golpe al narcotráfico que se dio ayer allá precisamente en Culiacán no fue por casualidad la presencia de Omar García Harfuch. Él iba justamente con esa encomienda y, pues bueno, se cuelga la medalla justamente de obtener este decomiso, el más importante en materia de fentanilo en la historia. Esto fue en Los Mochis. Este decomiso, como ustedes escuchaban, significa más de 20 millones de dosis de fentanilo con un valor en el mercado de 8 mil millones de pesos. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por esta información, este par de temas importantes, sin duda. Estamos al pendiente. Una excelente tarde.
Y Igualmente, Ricardo, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Y con más información en el ámbito de la seguridad y sobre todo asuntos relacionados con la delincuencia organizada, déjeme platicarle que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares la recompensa que ofrece a cambio de información para dar con el paradero de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. Como parte del programa de recompensas antinarcóticos, las autoridades decidieron aumentar de 10 a 15 millones el monto para quien ayude a la detención y enjuiciamiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Oseguera Cervantes es el cofundador de este cártel, mismo que las autoridades estadounidenses han señalado, han identificado como responsable del tráfico de fentanilo y algunas otras drogas hacia el norte del país. Y antes de la pausa, platicarle también que fue localizado el cuerpo desmembrado del tesorero municipal de Sinapecuaro, Michoacán, Heriberto González Rodríguez. Lo encontraron dentro de bolsas plásticas a unos metros de la autopista de Occidente. La Fiscalía Estatal informó que los restos fueron encontrados en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en las inmediaciones de la caseta de peaje de Sinapecuaro. Peritos forenses corroboraron que se trataba de González Rodríguez, quien presentaba la mutilación de sus extremidades, que fue reportado como desaparecido desde el pasado 27 de noviembre en una localidad del municipio de Contepec. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Continuamos con más información. Edgar Flores está en la línea telefónica con lo que se genera en vivo esta tarde aquí en nuestra ciudad. Hola, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Bueno, comentarles, se cumplió la promesa, lo adelantábamos ya en nuestro informativo matutino sobre esta manifestación que estaban orquestando comerciantes del Tianguis de San Pedrito. Es ubicado dominicalmente en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Nos ubicamos aquí en las inmediaciones del Parián, Ricardo. Ya hay aproximadamente 100 de esos comerciantes que en breve estarán trasladándose hasta la fachada de la presidencia municipal de San Pedro de Tlaquepaque. Esto para hacer un reclamo que al parecer pues suena legítimo, y es que ellos se están acusando sobre pues actos violentos por parte de algunos inspectores de mercados y espacios abiertos. Están también haciendo señalamientos muy puntuales en torno a que, pese a que están pagando pues por sus espacios, al parecer pues quieren quitarlos. Vamos a charlar rápidamente con Claudia Bernal, quien es pues una de las encargadas de esta manifestación. Claudia, muy buenas tardes, estamos en vivo para Radio Metrópoli. Platíqueme un poquito pues sobre estas quejas, estas denuncias que vienen a hacer hoy y en busca, evidentemente, de un diálogo con la autoridad.
Gracias, Edgar, muy buenas tardes. Mira, nosotros somos representantes y fundadores del Tianguis de San Pedrito por más de 20 años. Hemos trabajado con diferentes administraciones, pero ahora los funcionarios por parte de las oficinas de mercados abiertos y de espacios abiertos han atropellado y violentado todo lo que son al comercio, ¿sí? Ellos amenazan con quitarnos espacios, y no sé por qué motivo, porque pues igual se le hace el boletaje, y ellos pagan su boletaje y se le entra su recaudación a tesorería.
¿Cuánto están pagando actualmente?
Ellos están pagando el metraje, que son de 10 pesos por metro, y aquí igual tengo todas las evidencias de todos los boletos que se han pagado.
O sea, me imagino que algún argumento le dará a esas personas que van ahí a amenazarlos o amenazarlos con quitarles. ¿Qué les dicen, Claudia?
Ellos amenazan diciéndoles que si no hay un tarjetón donde ellos acrediten que son los dueños, ellos les van a quitar su espacio para poderlos poner en otra cuadra, que igual la cuadra ya está llena, ya no se pueden reubicar ellos. Ellos también dicen y comentan que nosotros como líderes tenemos que desaparecer para no poder ayudar y ayudar al comercio. Nosotros tenemos mujeres, madres solteras, viudas, con discapacidad, con enfermedades, y con los que ellos están quitando, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos atribuyen a esto.
Bueno, voy a regresar con usted enseguida. Bueno, Ricardo, esto es parte de lo que se está viviendo aquí en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el corazón del centro de este pueblo mágico. Comentarte, está en pocos minutos de trasladarse este contingente, ya son entre 100, 150 personas aproximadamente las que están aglutinadas, pues una cuadra antes de la presidencia municipal. Estarán caminando con rumbo a la presidencia en búsqueda, insisto, de un diálogo principalmente con la alcaldesa y pues saber si tienen o no una solución. no queda claro bajo qué argumento están recibiendo este tipo de advertencias. Ellos insisten que ha sido un acoso pues prácticamente cada domingo desde que inició esta nueva administración. Vamos a ver si tienen suerte, vamos a ver si la autoridad lo recibe, si hay un diálogo, y también, por supuesto, conocer la contraparte, qué dice la autoridad en torno a eso y qué argumento dan. Vamos a estar aquí muy pendientes, si te parece bien, esperamos a que se trasladen para allá, vamos a ver qué resultado tienen, si hay no un acercamiento con las autoridades. Mientras tanto, permanecemos aquí en el puerto.
Bien, mi estimado Edgar, lo retomamos en su momento. Por lo pronto, muchísimas gracias.
Quedo pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Edgar Flores, con esta información generada en vivo desde el corazón de Tlaquepaque. Hacemos una pausa. Antes, permítame darle difusión a la siguiente llamada de parte de José Luis Rodríguez, quien nos platica que extravió una placa. La matrícula es la JMW 2802. El teléfono de José Luis, si usted se encuentra esta lámina, es el 333-1372-982. 333-1372-982. La pausa. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con el fútbol internacional porque ya en unos minutos más hay actividad. Habrán de llevarse a cabo algunos partidos interesantes, entre ellos de Liga de España y Premier League. Por ejemplo, Real Madrid está por enfrentarse a uno de los equipos interesantes allá en España en este momento, como es el Bilbao, por lo que tendrá una difícil misión de visita el equipo de Real Madrid. Si gana, otra vez estará a un punto de líder Barcelona. Y en Inglaterra, Everton contra el Wolverhampton, ya juegan en este momento. Manchester City contra el Nottingham Forest. El líder, que es Liverpool, contra el Newcastle. El Chelsea contra el Southampton. Arsenal contra el Manchester United. Y Aston Villa contra el Brentford. En la Liga MX, otro equipo cambiará de entrenador. Y es que ya se hizo oficial, Renato Paiva, técnico portugués, no seguirá con el equipo del Toluca. Esto luego de ser eliminado por goleada ante el América en los cuartos de final, lo que provocó mucho malestar en la directiva de los Diablos Rojos, y ya prácticamente Paiva queda fuera del equipo escarlata, pese a que había tenido una buena campaña, terminó como sublíder en el torneo regular. Hoy inician las semifinales del torneo de apertura de la Liga MX cuando a las 9 de la noche en el estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis reciba a los Rayados del Monterrey. Ya mañana ya hablaremos del otro partido que será entre América y Cruz Azul. El día de hoy fue presentado ya oficialmente el español Antonio Contreras como nuevo técnico, nuevo pastor del equipo Chivas Femenil en busca de regresar a los primeros planos. Contreras, con experiencia en clubes femeniles en Europa, esto comentó.
Y yo aquí vengo a jugármela y aquí otra vez me vuelvo a colocar donde creo que me merezco. Y en este caso, en el club más importante y en un proyecto bonito, que no va a ser fácil. ¿Qué queremos? ¿Ganarle? ¿Quedar primero en el primer partido? Y que aquí, no, aquí los magos, eso es un concurso de lo que queráis. Got Talent en España. Paciencia, por favor. Y apoyo. No solo de la afición, que la afición va a muerte con nosotros. Lo tengo claro. Y sé a dónde llego. Llego, y aunque a algunos le cueste o se lo tome a risa, si lo comparamos, llego a un club que pudiéramos compararlos en España con el Madrid y el Barcelona. Algunos podéis reír, por eso hay que tomarse la vida muchas veces con una sonrisa, pero yo lo digo muy en serio. Vengo al club más grande, así me lo han hecho saber y así me lo demuestran todos los días. Y bueno, como me vais a escuchar muchas veces, si Dios quiere, y soy un pesado y siempre me vais a tener, no quiero terminar esta pequeña presentación sin darle las gracias a las personas que han apostado por mí. Empezando por la cabeza visible, que es nuestro presidente, el señor Amaury, el cual desde el primer momento me hizo saber la importancia que tiene el club, lo grande que es, lo importante que es para él y sobre todo, por la parte que a mí me toca, lo importante que era el femenino y lo que quería de él.
Ahí lo que menciona el nuevo técnico de Chivas Femenil, Antonio Contreras. Ya el equipo hace pretemporada y señaló que Caro Jaramillo se quedará en el equipo. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1 correrán en una misma sesión dos hermanos en una misma escudería. Se trata de Arthur Leclerc, quien participará de la primera tanda libre de Abu Dhabi y compartirá pista con su hermano Charles en la escudería Ferrari. Arthur tomará el lugar de Carlos Sainz en el primer entrenamiento libre de la última fecha del año. En otros años sí corrieron hermanos en la misma pista, pero en diferente escudería, como los casos de los mexicanos Pedro y Ricardo Rodríguez, los alemanes Michael y Ralf Schumacher, así como los brasileños Emerson y Wilson Fittipaldi. En béisbol de las grandes ligas, los contratos de los peloteros Blake Snell y Tommy Edman incrementaron las obligaciones de los Dodgers de Los Ángeles por pagos diferidos a más de $1,000 millones que le tendrá que pagar a 7 peloteros entre los años 2028 y 2046. Lo que movió las finanzas fue el contrato de $182 millones con Snell, anunciado el pasado sábado, y que incluye $66 millones en dinero diferido que le pagarán de manera paulatina hasta el 1 de julio del año 2046. Lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Al regreso de la pausa, hay más. Tenemos más noticias en materia de seguridad. Vamos de vuelta con Fernando Núñez. Adelante, Fer.
¿Qué tal, Ricardo? Te saludo de nueva cuenta con la segunda parte de la información. Esta tiene que ver con información nacional. Te cuento, es que la Fiscalía General de la República incineró más de 339 kilos de droga en el estado de Jalisco. Esto es, te cuento, 339 kilos, 622 gramos, 569 miligramos tan solo de narcóticos, así como un litro, 483 mililitros de estupefacientes. Asimismo, decirte, Ricardo, que 1.741 unidades de psicotrópicos fueron también incineradas, pero además se aseguraron 429 objetos de delitos, entre los que destacan rifles de aire comprimido, chalecos, placas balísticas, celulares, inhibidores de señal, entre otros. Es parte de los aseguramientos que la Fiscalía General de la República ha venido haciendo en el transcurso del año, derivado de diversas indagatorias en la Comisión de Delitos contra la Salud, y que se lleva en coordinación con los tres niveles de gobierno. Esto es en el estado de Jalisco, pero también en nuestra entidad, en el municipio de Casimiro Castillo. La Fiscalía Especializada en Control Regional logró el aseguramiento de 34 kilos de marihuana. Es precisamente que efectivos de la Guardia Nacional se encontraban realizando un recorrido de vigilancia sobre el kilómetro 168 más 200 de la carretera Catlán de Juárez barra de Navidad, cuando estos efectivos se percataron que había un vehículo abandonado, por lo que decidieron inspeccionarlo, y vaya sorpresa la que se llevaron, y es que dentro del automóvil fue posible localizar y asegurar un fusil con 5 cargadores, además de 5 costales en donde pues prácticamente se encontraba toda la droga, estos 34 kilos de marihuana, por lo cual no hay personas detenidas, ya que este vehículo se encontraba abandonado y además sin placas puestas en este automotor. Pero también en un tercer caso fue posible asegurar petrolífero, esto en Casimiro Castillo, en una zona del municipio de Gollado, Jalisco. Decirte que es en un poblado denominado Quirillo, donde elementos castrenses, son efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se percataron que había algunas tomas clandestinas que además pues derivaban hacia un inmueble de la zona, por lo que tras llevarse a cabo las diligencias pertinentes, pues ingresaron hasta este inmuebles y lograron asegurar un importante, pues, digamos, cantidad de petrolíferos. Son 4 contenedores y cerca de 13.650 litros de este petrolífero. Y ya en la materia local, te cuento rápidamente que en estos últimos minutos, elementos de Protección Civil y bomberos del municipio de Zapopano tuvieron que trasladarse hasta el municipio Zapopano, en la
zona de López Mateos y la calle San Alfonso, luego de que un vehículo, una camioneta, pues comenzara a arder en llamas hasta quedar prácticamente en cenizas. El conductor no refirió cómo es que habrían ocurrido los hechos, aparentemente una falla eléctrica en este automotor. Por fortuna no hay personas lesionadas, eso sí, un congestionamiento vial importante debido a que fue cerrada la lateral de la avenida Adolfo López Mateos en este punto del municipio de Zapopan, en la colonia El Campanario. Ricardo, el complemento de la información que se ha registrado en estas últimas horas.
Fer, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, descansa.
Como siempre, un gusto. Nos vemos el día de mañana.
Gracias y hasta mañana. Fernando Núñez con información en materia de seguridad. Vamos ahora a los espectáculos. Katia Plasencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues en la información de espectáculos les cuento que en Spotify pues ya se hace un resumen anual de lo más escuchado en la plataforma de streaming. Y no es sorpresa que por segundo año consecutivo Taylor Swift es nombrada la artista con más reproducciones. Esta plataforma de streaming presentó el resumen anual de tendencias de escuchas individuales, así como tendencias de todo el mundo. Y los usuarios ahora ya también pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbums y podcast más escuchados, así como descubrir qué artistas tuvieron el año más exitoso en la plataforma. Y es Swift la artista más escuchada globalmente en el 2024, acumulando más de 26.6 mil millones de reproducciones. Le siguen The Weeknd, está Bad Bunny, Drake, Billie Eilish, y justamente en ese orden. En Estados Unidos la lista es similar, nada más que Swift ocupa el primer lugar, seguida por Drake, y luego viene Zach Bryan, Morgan Wallen y Kanye West. El año pasado Taylor destronó al puertorriqueño Bad Bunny del primer puesto a nivel global, luego de haber mantenido el codiciado título por 3 años consecutivos a partir del 2020. Y también les cuento que el líder de Guns N' Roses, Axl Rose, y la ex modelo Sheila Kennedy llegaron a un acuerdo privado para resolver la demanda de agresión sexual presentada en el 2023. Según los documentos, ambas partes acordaron cerrar el caso de manera definitiva, sin posibilidad de reabrirlo y asumir sus propios costos legales. Esta demanda, presentada bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, señalaba que el supuesto incidente ocurrió en 1989 en una suite de un hotel de Manhattan, cuando Kennedy tenía 26 años. Y según su relato, conoció a Axl Rose en una discoteca de Nueva York, en donde había sido invitada por una amiga para conocer a la banda. Luego de conversar con el cantante, fue invitada a una fiesta en su habitación de hotel, y aunque su amiga no fue incluida, porque según el cantante no era suficientemente atractiva, la modelo asegura que ella sí fue, y en la suite le ofrecieron drogas y alcohol. Inicialmente, pues Axl Rose la empujó contra la pared, y justamente ahí empezó todo este acoso y abuso sexual que ya hoy llega a su fin. Y por último, les cuento que la película Wicked, dirigida por John M. Chu, pues fue eliminada de la cartelera de cines en Kuwait a tan solo días de su esperado estreno en salas de cine. Aunque no se han pronunciado una razón oficial para la prohibición de esta película, algunos medios locales sugieren que la presencia de un elenco con personajes y actores abiertamente declarados de la comunidad LGBTQ+, podría ser un factor determinante en esta decisión. Esta eliminación ha generado inquietud en la industria cinematográfica, dado que Kuwait se ha consolidado como uno de los países más estrictos en materia de censura cinematográfica, incluso mucho más que Arabia Saudita. Hasta este momento, bueno, pues nadie de los involucrados en la película ha mencionado qué es lo que va a suceder o si a ellos les dijeron las razones. Pero bueno, y no, también no hay muchas buenas noticias para esta película, que es súper taquillera a nivel mundial, pero también la empresa de juguetes Mattel pues está siendo demandada tras un error en el empaque de una serie de muñecas inspiradas de la película justamente Wicked. La demanda ya fue presentada por una mamá en Carolina del Sur, quien alegó que su hija menor de edad, al intentar acceder al sitio web de Wicked, fue redirigida a un portal de entretenimiento para adultos. Ambas quedaron horrorizadas al al ver estas imágenes tan explícitas, lo que motivó la acción legal ante un tribunal de Los Ángeles. Así que, bueno, pues ahora esta denuncia señala que Mattel no ofreció un reembolso ni reconoció el daño emocional causado en ambas mujeres, tanto en la mamá como en la hija. Así que no hay buenas noticias para Wicked. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, Katia. Katia Plasencia con los espectáculos. Una pausa, enseguida hay más. Vamos de vuelta con Edgar Flores a Tlaquepaque a conocer la información actualizada respecto a esta manifestación de la que ya nos daba cuenta. Adelante, Edgar.
Ricardo, buenas tardes. Continuamos aquí ya al exterior de la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Ya son aproximadamente 150 comerciantes que llegaron con pancartas y con sus consignas hasta este edificio municipal. Comentate rápidamente, ya los estaban esperando personal del ayuntamiento del municipio, pero bueno, pues no han llegado todavía a un acuerdo. La versión del ayuntamiento es negar las acusaciones que están haciendo los comerciantes, algunas de ellas, por cierto, bastante fuertes, en torno a que pues incluso el delegado de la colonia de San Pedrito los había amenazado con levantarlos si es que seguían poniéndose o seguían participando de esta manifestación. En estos momentos, comentaste, están ya pues intentando hacer un diálogo. El ambiente está algo rípido, la verdad. No hay un diálogo muy abierto, tampoco habrá que decirlo puntualmente. No hay una apertura muy clara por parte de la autoridad está renuente en su postura. Ellos afirman que están haciendo un censo y que no los van a quitar, pero bueno, pues la versión de los comerciantes generalizada es otra. Y después, rápidamente, vamos a dejar un poquito de audio para que los comentarios puedan darse cuenta lo que están viviendo aquí en las inmediaciones de la presidencia municipal de Tlaquepaque. Bueno, vamos a platicar rápidamente. Estamos en vivo para Radio Metrópolis. Tu nombre, por favor.
Rodrigo Torres.
Oye, Rodrigo, ya son platicamos rápidamente qué es lo que les dicen y cuál es la contraparte de ustedes.
Mira, ellos, como funcionarios, quieren llevarse de acuerdo a la ley punto por punto, en el cual, pues bueno, cada uno de los tianguis que está formado, no nada más en Tlaquepaque, en San Pedrito, en diferentes partes, se va llegando poco a poco, se van agarrando lugares, la gente va poniendo, se va clientando con el paso del tiempo, y pues bueno, es la forma como se hacen los tianguis. Y luego después, ya se busca precisamente que se regularice para pagar directamente al ayuntamiento lo que se está llevando a cabo. ¿Pero qué es lo que está pasando en esta ocasión? En esta ocasión lo que quieren ellos es simplemente nada más imponerse, no un diálogo. Que lo que buscamos nosotros es un diálogo para que los comerciantes puedan trabajar, tengan su lugar y no haya ningún tipo de conflicto. Pero ellos, en una forma de prepotencia, si no es como ellos quieren, no es nada. Y siguen amenazando a los trabajadores, a los tianguistas, a los comerciantes. Les dicen, si ustedes participan junto con esta agrupación, que nosotros simplemente nada más somos una asociación de comerciantes, en el cual le llevamos años organizando precisamente estos temas. No nos estamos interponiendo, no queremos hacer la función del ayuntamiento, simplemente es una organización de los comerciantes para que todos trabajen felices, a gusto y en un lugar que tengan decoroso, como las personas de la tercera edad, las mamás solteras, personas con discapacidad que necesitan trabajar.
Bueno, Ricardo, hay unas palabras de otro de los inconformes que están pues aquí organizando esta manifestación. Reitero, no hay un diálogo muy abierto, tampoco habrá que decirlo muy amable por parte de las autoridades de Tlaquepaque. Se nota en su rostro, se nota en su gesticulación como pues no les cae nada bien estos reclamos que están haciendo. Repito, vamos a recabar pues todavía más información porque hay señalamientos graves en torno a lo que está sucediendo en este tianguis de San Pedrito y ver si finalmente pues se llega a un acuerdo o no. Las autoridades que reciben a este contingente de manifestantes pues no son bien vistas por los mismos porque reiteran que ya el domingo habían tenido una especie de diálogo con ellos, no se logró nada, lo que están pidiendo es hablar o con el síndico municipal o bien, o lo que buscan, mejor dicho, pues hablar con la alcaldesa Laura Vela. Vamos a ver si esto se logra, yo lo veo complicado, pero bueno, pues seguimos aquí recabando toda la información y con una actualización posterior que así me lo permite.
¿Con algún tipo de afectación, Edgar, ajenos a esta manifestación en términos, por ejemplo, de movilidad?
Bueno, sí, está la calle de Radio Cairo a su cruce con la a la calle Juárez, es decir, el cruce del Parián, está parcialmente cerrado, ya están pasando los vehículos, la verdad es que el contingente avanzó solamente una cuadra por la mitad de la calle, no hay una afectación severa, pero si el auditorio que nos está escuchando en su automóvil va a transitar por esta zona, bueno, la recomendación, si me lo permiten, pues evítela, no hay un colapso como tal, pero si se va a encontrar por ahí con un pequeño troncillo vial que pues, le puede ir a restar algunos minutos. Hay muchas calles alternas, no hay un conflicto vial como tal, están ya apersonados justo al exterior en esta explanada de la presidencia municipal, no hay una afectación como tal al tráfico.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte, la actualización de la información, nos mantenemos al pendiente en tanto que sea una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, seguimos pendientes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, la información generada en vivo en voz de Edgar Flores. Tenemos algunos comentarios de parte suya, se lo agradecemos como siempre. Mucho el caso de Lidia, quien dice, lo malo es que tristemente los caballos de las calandrias, que es un asunto del que platicábamos con usted hace algunos minutos, van a terminar en el rastro, jalando escombro en peores condiciones, flacos y maltratados, dice Lidia. Otro de nuestros radioescuchas, dice don Espinosa, el señor Espinosa, respecto al reporte de José Luis, hay mucha gente en el centro también que se cuiden porque hay muchos rateros. Ayer fui ahí por la calle de Color entre Juárez y López Cotilla y me robaron mi bicicleta. Y eso que la dejé prácticamente adentro de la tienda y aún así en un descuido se la llevaron. Así que, pues ojo, es la recomendación que nos comparte el señor Espinosa. Lamentamos pues esta mala experiencia. Marilú dice, es malo tener calandrias con caballos, además de que sí están bien cuidados. Los pueden ver en el centro, en Francia, en Inglaterra, en distintas partes del mundo. No es malo que estén operando las famosas calandrias tradicionales. Gracias también por compartirnos su opinión respecto a este tema. Diego Ponce, ¿por qué no llevar el operativo Enjambre a otros puntos de la República Mexicana como Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Michoacán o Guanajuato? Esa podría ser una alternativa para entrarle al clima de inseguridad en este punto del país. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde.